Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el noticiero En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Límite.
El gobierno de Brasil avanza en desmontar la flexibilización de tenencia y uso de armas.
Encuentro.
Rusia tildó de indignante la presión de Occidente sobre los líderes africanos.
Violencia.
La provincia ecuatoriana de Esmeraldas suspendió las clases y dispuso el teletrabajo en el estado debido a los atentados.
Monstruoso.
Países ribereños del Mediterráneo combaten los incendios forestales.
Reforma judicial.
El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, aseguró que el país se encamina hacia una guerra civil.
Caso Ayotzinapa.
En México continúan las repercusiones tras la salida del país del grupo de investigadores de la desaparición de 43 normalistas. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Límite.
En Brasil hay una firme decisión del gobierno de desmontar la política de flexibilización de tenencia y uso de armas implantada por el expresidente Jair Bolsonaro.
Así lo señaló en entrevista con En Órbita Márcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas, FECAMP.
El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva firmó un decreto en el que solicitó al Ministerio de Justicia cerrar la mayoría de los clubes de tiro del país.
Estos establecimientos se beneficiaron de la política favorable al uso de armas durante el gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2023.
Luego de firmar el decreto, Lula expresó: "Sinceramente no creo que un empresario que tiene un lugar para practicar tiro sea un empresario".
Y agregó: "Debemos cerrar casi todos estos clubes y dejar abiertos solos los de la policía militar y la civil y del ejército".
Según el mandatario, las organizaciones policiales deben tener lugares para disparar, pero no la sociedad brasileña.
El aumento de las restricciones a los clubes de tiro en Brasil de una importancia muy grande. Haya visto que vemos en el pasado reciente un aumento de estas instituciones frecuentadas, algunas de ellas 24 horas por día, alegadamente para la práctica del tiro, pero como una fajada para que sus miembros pudiesen portar armas de manera casi impune y sin duda representando una amenaza para el conjunto de la población.
Sampaio de Castro sostuvo que, con su decisión, el gobierno defiende el concepto de Estado y su papel en la sociedad.
Cuando una sociedad se arma en nombre de su autodefensa es un símbolo de su fracaso, puntualizó el docente brasileño.
La defensa que hace el presidente Lula de la idea de que las organizaciones policiales son las que tienen que tener lugares para disparar y no la sociedad brasileña como un todo es pertinente en relación al concepto de Estado, el papel de Estado en la sociedad. Como afirma Max Weber, el sociólogo alemán, el monopolio de la violencia pertenece al Estado. Cuando una sociedad se arma y todos pasan a ser portadores de armas alegadamente en nombre de su autodefensa, sin embargo, tenemos ahí un símbolo del fracaso de la sociedad, de la colectividad. La colectividad debe depositar la confianza al Estado para su seguridad, para la salud, para la educación. Entonces, el porte de armas de manera indistinta por cualquier ciudadano es algo que se posta contra el concepto de sociedad civilizada.
El Ministerio de Justicia implementó un nuevo sistema para inscribir los usuarios de armas en una lista para unificar los registros de la policía y el ejército.
En él se reduce la cantidad de armas que un civil puede comprar, se exige justificación y que no pueda estar, entre otras cosas, a menos de un kilómetro de una escuela con el arma.
El analista se refirió al impacto de la legislación de Bolsonaro con respecto a la diseminación de las armas por todo el territorio.
Hay especulaciones de que muchas de esas armas han caído en las manos de milicias del crimen organizado, porque la legislación se quedó muy frágil, muy amplia, poco precisa, canto al control del porte de armas. Entonces, esta es una de las especulaciones que se ha conducido en los últimos tiempos. También es preciso que se diga, que se afirme, que desde la democratización en 1985 no había datos, no había relatos de violencia armada durante las campañas electorales, sobre todo a la presidencia del país. Infelizmente, desafortunadamente, tivemos relatos de assassinatos perpetrados, sobretudo por membros legados, simpatizantes de la extrema direita, a adversários políticos, sobretudo del campo de esquerda, de manera gratuita, personas que acabaron también presas, pero tivemos en 2022 esos efectos, estos casos envolviendo el porte de armas de fuego.
Escuchábamos a Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas, FACAMP.
Encuentro.
Rusia tildó de indignante la presión de Occidente sobre los líderes africanos para impedir que participen en la cumbre Rusia-África.
El foro se realizará en la ciudad rusa de San Petersburgo el jueves 27 y el viernes 28 de julio.
Se trata de una injerencia absolutamente flagrante y descarada por parte de los Estados Unidos, Francia y otros estados a través de sus misiones diplomáticas.
Así lo dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien agregó que este hecho absolutamente es indignante y no impedirá que la reunión tenga éxito.
El lema de la segunda cumbre, Foro Económico y Humanitario Rusia-África, es por la paz, la seguridad y el desarrollo.
Entre los temas a abordar, resaltan la crisis en Ucrania y el interés de países africanos en recibir granos y fertilizantes rusos afectados por el conflicto.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que el país continuará ayudando a los países africanos en el fortalecimiento de su soberanía.
Moscú además apoyará una participación más activa de estas naciones en la solución de los problemas globales, agregó.
El Kremlin informó que para la cumbre se espera a delegaciones de 49 de los 54 países africanos, incluidos 17 jefes de Estado.
Entre los líderes invitados se destacan los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el egipcio Abdel Fattah al-Sisi.
También estarán presentes los primeros ministros de Marruecos y de Argelia.
Violencia.
En Ecuador, la provincia de Esmeraldas suspendió las clases y dispuso el teletrabajo de empleados públicos por los atentados del martes 25 de julio.
Entre otras medidas, los cuerpos de Fuerzas Armadas y Policías serán reforzados y los militares resguardarán instituciones como la Fiscalía, la Gobernación y hospitales.
Este martes hubo atentados con explosivos en dependencias públicas, quema de autos, tiroteos y también revueltas en la cárcel provincial.
En conferencia de prensa, el general Fausto Buenaño, comandante de la Zona Especial 1 en Esmeraldas, resumió lo sucedido.
El día de hoy se activó el gobierno de alerta desde las 9 horas de la mañana, donde se activó Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Primeramente había información de que querían amotinarse los PPLs de Cereza acá en Esmeraldas. Fue controlado, acordonado el área, con el fin de que haya novedades. Aparte de esto, hubieron alertas de que estaba, como es, atacando varias estaciones de combustible, pero gracias a la intervención policial y militar se pudo prevenir esta gestión y no hubieron novedades que lamentar. Sí lanzaron un objeto, un artefacto explosivo al interior de la fiscalía, pero del rebote salió de la misma y fue explotado a la parte externa, sin haber novedades personales. Y aparte de esto, hay información de que tenemos aquí en el cantón de Esmeraldas 5 vehículos incinerados, 2 vehículos en el cantón Atacames y 1 vehículo en el cantón Quirindé.
Las autoridades vinculan la situación a la intervención militar en las 35 cárceles del país, luego de un motín de 3 días en la penitenciaría del litoral en Guayaquil.
Hasta el momento la fiscalía confirmó 31 muertos y 14 heridos. Sin embargo, el operativo continúa, dado que se trabaja en la recolección de partes de cuerpos.
Sobre la violencia carcelaria nacional, Sputnik conversó con el experto en seguridad y criminología ecuatoriano, Daniel Pontón.
Es parte de una dinámica que hemos vivido en los últimos años. Yo sigo sosteniendo que se inició en el 2019, cuyas épocas más fuertes han sido los años 2021-2022. Este año un poco se había apaciguado el tema, un poco menos eventos. Había habido algunos escaramuzas, pero nada grave. Esta sí ha sido la crisis más fuerte que tiene el país en este año. Claramente la situación de las cárceles no está estabilizada. Pues yo pensaba que ya había cogido el golpe del gobierno a parar las violencias antes, parecería que ya no. Y el evento se ha venido escalando. En un momento se anticipó que el problema carcelario va a tener incidencia en las cárceles, porque son bandas organizadas que se enfrentan entre sí. Tienen mucho poder. Han expandido su poder a las calles. Y claramente, muchas de las órdenes que salgan de violencia salen de ahí. No solamente como orden directa, sino también como servicio. Que no solamente es el problema, las cárceles también son una especie de sucursal del servicio del crimen, a disposición de la ciudadanía y de todo conflicto político, social y económico que hay en este país. Y una parte explica el problema de la violencia.
En tanto, el líder del grupo delictivo Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, afirmó en un video haber llegado a una tregua con otros 7 grupos.
Nos vimos en la obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos y llegar a un acuerdo de paz, afirma en un video.
Las autoridades ecuatorianas aún no confirmaron la veracidad del acuerdo que incluiría entrega de armas por parte de bandas.
El problema básicamente está en la justicia, ¿no? Porque tú no puedes enfrentar este tema de crimen con tanta impunidad. Pero el problema es que la justicia no solamente tiene bajos rendimientos por negligencias, falta de inversiones, sino también por una serie de problemas propios del mundo del crimen organizado, como son amenazas, extorsiones, corrupción. Y ahí yo no creo que haya habido ningún tipo de cambio por parte del país respecto a eso. Solamente escaramuzas, por ejemplo, se han nombrado jueces anticorrupción, pero eso es muy limitado. O sea, no hay una política de transformación institucional importante en la justicia para atender este tema. Sigue pensando que el asunto funciona como... O sea, sigue enfrentando el problema con lo que tenías. Y lo que tenía está debilitado, entonces es un problema. Aparte de lo que tenías es cómo funciona la justicia en sus cadenas normales, con las leyes, las normas, los procedimientos, y eso muy venido a menos por faltas de inversión, de seguimiento, liderazgo. Pero por otro lado tienes un problema enorme de que también el problema de la justicia respecto a este tema, que es un problema de crimen organizado, tiene que ser pensado de otra forma, y eso implica medidas de seguridad muy fuertes para la protección del trabajo de los jueces, seguimiento, evaluación, ¿no? Y otro tipo de legislación. Yo creo que ahí el gobierno ha sido extremadamente simple y muy muy poco claro en respecto a lo que estamos enfrentando. O sea, no existe una hoja de ruta, lo que existe son meras acciones improvisadas a corto plazo.
Escuchábamos al experto en seguridad y criminología ecuatoriano Daniel Pontón.
Monstruoso.
Los países ribereños del Mediterráneo, sobre todo Argelia, Túnez, Italia y Grecia, combaten intensos incendios forestales.
En Argelia, el fuego sin control dejó al menos 40 muertos, entre ellos 10 militares, poblaciones evacuadas y miles de hectáreas calcinadas.
El Ministerio de Sanidad informó que hay al menos 325 personas heridas, en algunos casos con lesiones muy graves.
Los incendios se desataron el domingo 23 en varias regiones del norte y el este del país, del norte de África, donde los termómetros llegaron a marcar los 50 grados.
Las autoridades informaron este miércoles 26 que se extinguieron casi la totalidad de los incendios en el norte del territorio.
La fiscalía ordenó la detención provisional de 19 ciudadanos por su supuesta implicación.
En Túnez, país limítrofe al noreste de Argelia, murieron 2 personas, hay más de 200 heridos, y el gobierno pidió ayuda internacional para controlar la situación.
En tanto, en la isla italiana de Sicilia hay más de 2.000 evacuados y el fuego dejó graves daños en el patrimonio arqueológico del parque de Segeste.
El país europeo registró al menos 5 muertos, mientras los focos ígneos han afectado también a las regiones de Calabria y Apulia.
En Grecia, este miércoles 26 fue el día más caluroso del año, con temperaturas de 45 grados promedio en el sur.
Los bomberos anunciaron que están en máxima alerta en todo el territorio, incluidas las ciudades.
En la isla de Rodas, las altas temperaturas y el viento complican las tareas de extinción de un incendio que lleva 9 días.
En todos estos países, las temperaturas extremas son impulsadas por el cambio climático, el clima seco y los vientos.
Tensión.
El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, aseguró que el país se encamina hacia una guerra civil.
Me refiero a una desobediencia civil hacia un gobierno percibido como ilegítimo por gran parte de la población, declaró el ex premier.
Según Olmert, la firmeza del Estado ha sido vulnerada con la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
La reforma aprobada parcialmente en el Parlamento permitiría al gobierno asignar a los jueces de manera directa y limita a la Corte Suprema en fallar contra el Poder Ejecutivo.
Los críticos afirman que se busca proteger a Netanyahu, actualmente juzgado por posible corrupción, cargos que este niega.
Para Olmert, el actual gobierno, considerado por analistas como el más derechista en la historia del país, decidió amenazar las bases de la democracia nacional.
La coalición gobernante la componen Likud, el partido conservador de Netanyahu, y otras fuerzas políticas de derecha y ultraortodoxas.
Olmert fue primer ministro de 2006 a 2009 tras Ariel Sharon y sucedido precisamente por Netanyahu.
Desde la presentación de la reforma en enero hubo multitudinarias protestas durante al menos 29 semanas consecutivas.
Este lunes 24 el presidente Isaac Herzog advirtió a dirigentes políticos que el país se encontraba en un estado de emergencia nacional.
Según el medio The Times of Israel, al menos 10.000 reservistas amenazaron con darse de baja en caso de que la reforma judicial sea aprobada en su totalidad.
Etapa cerrada.
En México, el anuncio de la salida de los expertos investigadores del caso Ayotzinapa evidencia la tensa relación entre el poder político y el militar.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el politólogo mexicano Antonio Antolini Murra.
Dos integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes denunciaron mentiras y omisiones por parte de las autoridades militares.
El doctor español Carlos Martín Beristain y la abogada colombiana Ana María Huitrago documentaron una nueva evidencia al presentar su sexto y último informe sobre el caso.
Beristain indicó que en el país norteamericano existe el riesgo de la institucionalización de la mentira como respuesta.
Y añadió que el grupo deja México ante la falta de disposición de la Secretaría de Defensa, la de la Marina y el ex Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Los expertos sostienen que las tres instituciones tienen elementos presuntamente vinculados en varios aspectos por el caso Ayotzinapa.
Este refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 257 kilómetros al sureste de Iguala, en septiembre de 2014.
La complicada relación entre el gobierno federal y el ejército, complicada por decirlo menos, se revela a partir de este nuevo informe. El sexto informe que el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios presentan, pues tiene conclusiones muy reveladoras, que es que pues por más pueblo uniformado y un elemento fundamental en la transformación de nuestro país, porque lo son en la medida en la que participan dentro de obras estratégicas, tienen una doctrina militar distinta, no hay la persecución y la política de captura y abatimiento, pese a ello, sigue siendo una relación complicada y tensa entre el poder político y el poder militar. Ese poder militar sigue sin ser acotado, sigue sin ser controlado y sigue sin ser llamado a cuentas, porque la situación con Ayotzinapa, casi 10 años de haber sucedido, pues da cuenta de la reticencia, de la negligencia y de la incapacidad de las Fuerzas Armadas para poder dar cuenta con claridad, santo y seña, como dijimos acá en México, de qué es lo que pasó esa noche de septiembre de 2014. Importantísimo por lo terrible de su conclusión. Se retira el Grupo de México.
Conocido el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor del grupo interdisciplinario.
El mandatario dijo estar comprometido con que se conozca toda la verdad.
Para Tolini Murra, el elemento más importante del informe final es la confirmación sobre la negligencia, dijo, en el ejército para hablar con la verdad.
Da cuenta el reporte de las contradicciones entre los testimonios de los mandos medios y superiores para marear, redirigir, distraer la investigación y no llegar al punto concluyente que nos pueda permitir saber qué sucedió esa terrible noche el 26 de septiembre de 2014. Entonces, cimbra a quienes somos parte de este movimiento que llevamos luchando por construir y defender ya desde 2018, cimbra por completo a compañeros y a compañeras y a toda persona de este país que clama por justicia, memoria y verdad. Es fuertísimo y debe ser escuchado en todo el mundo que esta tensión entre el poder político, el supremo poder político de en democracia, siempre encontrará la tensión con los militares, no por otra cosa, sino porque también son poderosos. Y ese coto de poder se defiende a costa incluso de la verdad.
El analista se refirió al futuro de la investigación de uno de los casos de desaparición forzada más impactante en las últimas décadas a nivel mundial.
Estas contradicciones entre los testimonios que se dan cuenta a partir de la evaluación que se hace de las comunicaciones entre los mandos medios y superiores, la georreferenciación que se hace a partir de ese análisis técnico que contradice testimonios de hace mucho tiempo, dan cuenta de una actitud deliberada de entorpecer una investigación. Entonces, es importante dar cuenta de que, fíjate, hay una declaración que me parece muy relevante. Se podía haber resuelto, decía una de las abogadas miembros del panel, se había podido resuelto esto en las semanas consiguientes por la voluntad política del gobierno, por las condiciones sociales que también claman por justicia, verdad y memoria, muy distinto a cuando existía el ocultamiento también por parte del gobierno en tiempos de Peña Nieto, pero las conclusiones es que al retirarse, pues perdemos una de las voces más importantes, independientes, críticas y autónomas para poder encontrar la verdad en el caso terrible de los muchachos de Ayotzinapa. Las conclusiones son desoladoras, verdaderamente. Faltó voluntad política de las partes, por supuesto que del ejército, sin duda. Sin embargo, no sé de qué medida, porque es un caso que se ha mantenido en una tensión permanente, contaminado también por los medios de comunicación que han hecho su agosto al buscar en este caso el talón de Aquiles del presidente y lucrar con la muerte y la desaparición de los involucrados, han entorpecido la discusión pública, por lo que entonces la falta de voluntad política también debe entenderse en un contexto de asedio mediático.
Escuchábamos al politólogo mexicano Antonio Atolini Murra.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita. Nos vamos ahora a Cuba porque ese país está celebrando el Día de la Rebeldía, una fecha que recuerda el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en el año 1953. Ya nos ponemos en contacto con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto recibirte.
Todo bien, un abrazo para ustedes en este día histórico para Cuba y bueno, nada, saludarlos a ustedes y a quienes reciben la señal de Sputnik a esta hora.
Muchas gracias, Danay. Recordemos que el 26 de julio del año 1953, un grupo de 135 cubanos, liderados por Fidel Castro, intentaron tomar el cuartel Moncada y el Carlos Manuel de Céspedes en una Cuba que vivía bajo la recordada dictadura de Fulgencio Batista. No tuvieron éxito. 6 en combate, 55 fueron arrestados, torturados y asesinados. Contanos brevemente cómo se celebró este 70 aniversario, nada más ni nada menos, de estos hechos históricos.
Sí, Martín, bueno, es un aniversario cerrado, son 70 años ya de esta histórica fecha. Por supuesto, hubo un acto en Santiago de Cuba unido al recorrido por estos lugares que resultaron emblemáticos en la fecha. Siempre por estos días se recuerdan aquellas personas que todavía están vivas y que pueden testimoniar qué sucedió aquel 26 de julio de 1953 y sobre todo rememorar la significación de esta fecha que marcó un recomienzo de las luchas por la independencia en el país. Se realizaron revistas especiales, documentales, las entrevistas, como ya les decía, a estos participantes que aún por suerte tenemos vivos, y ese acto memorable en Santiago de Cuba para celebrar el 70 aniversario de los asaltos al Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes.
Danay, ¿cómo se incluyen estos hechos en la historia cubana pre-revolución?
Sí, Ale, estuve conversando con el director del Centro Fidel Castro Ruz y, bueno, es presidente del Instituto de Historia de Cuba, René González Barrios, quien comentaba a Sputnik que se trata de una fecha significativa, como otras que marcaron también la identidad, la vida y la esencia de la nación. Por ejemplo, él citaba el 10 de octubre de 1868, cuando se produce el levantamiento por la independencia frente al dominio español, y bueno, el 24 de febrero de 1895, lo que se conoce como la guerra necesaria, cuando ante el llamado de José Martí, las fuerzas insurreccionales protagonizan una nueva arremetida contra la metrópoli. Y por supuesto, él mencionaba el 20 de mayo de 1902, cuando se declara la República de Cuba, pero con una constitución que incluyó un elemento impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que fue la enmienda Pla, que limitaba la autonomía de la isla y le daba el derecho a Washington de intervenir si consideraba en peligro sus intereses. O sea, esto fue también uno de los detonantes de lo que fue las luchas a lo largo del siglo XX y que, bueno, determinan el triunfo de la revolución. Entonces, Ale Martín, los invito a escuchar a González Barrios.
Limitaba la soberanía de la nación al punto de que otro país se daba el derecho de intervenir en Cuba siempre que considerara que sus intereses estuvieran afectados. Bajo la égida de la enmienda Pla y bajo la sombra de la enmienda Pla, y como consecuencia de ella la presencia de la base naval norteamericana en Guantánamo, se produjeron intervenciones militares en Cuba en 1906, en 1912, en 1916. Los gobiernos de aquella época estaban casi todos apadrinados por procónsules norteamericanos.
A esta situación que ya él describía de imposición, de dominación neocolonial, que tuvo esencias económicas, culturales e ideológicas, que bueno, como decía, estuvo también amparado bajo la figura del embajador norteamericano, que en un momento fue el primer decisor del destino del país, se suma la corrupción de los gobiernos del Partido Auténtico, encabezados por Ramón Grau San Martín, que tuvo un periodo del 44 al 48, y Carlos Pío Socarrás, que estuvo del 48 hasta el año 52. El golpe luego acontece, el golpe de Estado ocurrido el 10 de marzo del 52, que estuvo protagonizado por Fulgencio Batista y las fuerzas castrenses, y un poco todo esto es lo que determina las acciones del 26 de julio de 1953. Vamos a escuchar nuevamente a René.
Un golpe de Estado que sorprende al país cuando las fuerzas más progresistas del país, Unidas Partido Ortodoxo, estaban aspirando por la vía electoral a hacer un cambio estructural en el país, un cambio que acabara con la corrupción, un cambio que acabara con todo el predominio de aquella corrupción que fomentaban los distintos gobiernos de la República, donde el pistolerismo, el ganterismo predominaba, y de este país que desde la década del 40 estaba, sobre todo en la capital, en La Habana, estaba prácticamente entregado al poder de las mafias norteamericanas. Poder de las mafias norteamericanas que habían introducido sus tentáculos en el gobierno de Batista de la década del 40, y que cuando Batista da el golpe de Estado del 10 de marzo le cede prácticamente todos los derechos de inversión en hoteles, casinos y todo lo que fuese la vida del ocio en La Habana a los círculos de poder de la mafia norteamericana.
Danay, los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes allá en 1953 fracasaron, como decíamos, pero ¿cómo marcaron la vida política y social en ese momento?
Martín, para que tengas una idea, el entrevistado cataloga esto como una sacudida y un despertar de la conciencia nacional. Vamos a escucharlo para determinar el porqué de esta afirmación y cómo marcó este hecho el futuro de la vida y, bueno, cómo determinó el triunfo de la revolución.
Desde el punto de vista militar, no fue una acción exitosa, fracasó. Sin embargo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, fue una sacudida a la conciencia nacional en Cuba. Y sobre todo, no solo en Cuba, diría yo, porque su alcance fue mucho mayor. Fue una sacudida desde el punto de vista de que el pueblo se dio cuenta de que había posibilidades y que había todo un sector de miembros de la sociedad cubana que no estaba de brazos cruzados y que estaban resueltos a cambiar definitivamente los destinos del país.
Danay, conversaste además con otro académico.
Sí, Ale, entrevisté a Fabio Fernández, quien es doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de La Habana. Uno de los puntos que él menciona sobre la importancia de estos sellos es el vínculo con lo que escuchábamos decir recién al director del Centro Fidel Castro Ruz y expresidente del Instituto de Historia de Cuba, René González Barrios, que los asaltos a los cuales Carlos Manuel de Céspedes y Moncada en el año 53 abren el camino a la idea de la insurrección. Entonces vamos a escuchar a Fabio.
Básicamente la idea de asumir la insurrección como camino que llevara a resolver los problemas de Cuba. Si había que resolver los problemas de Cuba de forma radical, había que acabar con el régimen de Batista y abrir el camino a la transformación profunda de la realidad para resolver la crisis estructural que existía en la isla.
Danay, Fidel Castro fue llevado a juicio por esto y recordemos que él ofició de su propio defensor porque él era abogado.
Exactamente, sí, el alegato este se conoce como la historia me absolverá, un documento programático que va a tener luego un papel fundamental en ese proyecto revolucionario que se estaba gestando y en la propia materialización de las transformaciones económicas, sociales y políticas que van a acontecer en el país en los primeros años de la revolución. ¿Qué hacer y cómo hacerlo a favor de las clases populares en esa revolución con todos y para el bien de todos? Vamos a escuchar nuevamente a Fabio.
Hay que conectar el Moncada con la aparición de la historia me absolverá, el alegato de autodefensa de Fidel Castro en el juicio por los sucesos del Moncada, y ese alegato se convertiría en el programa, en el programa político de ese proyecto revolucionario en construcción. Al mismo tiempo, el Moncada va a ser importante dentro de la construcción simbólica del liderazgo de Fidel, que se convirtió en el actor político fundamental de este bloque de oposición que se enfrentaba a la tiranía. Por tanto, el Moncada es expresión de los nuevos caminos que se abren. Al mismo tiempo, el Moncada traza una línea de continuidad con las expresiones de luchas históricas del pueblo cubano, con lo que había pasado en la Revolución del 30, con lo que había pasado en el marco de las guerras por la independencia, y por tanto, desde esa conexión, desde esa continuidad y desde la apuesta por el cambio, el Moncada abrió una nueva etapa en la historia de Cuba.
Por último, Fabio Fernández, que también es máster en estudios interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, habló sobre el impacto de estos sellos a nivel regional e internacional, porque no podemos desconocer todo lo que aconteció después y cómo los movimientos de liberación, no solo en la región, sino en otras zonas del mundo, se inspiraron en la Revolución Cubana para constituir su propia historia y su propio camino a la libertad. Vamos a escuchar nuevamente a Fabio.
El Moncada fue un acontecimiento importante a nivel internacional porque Cuba era un país relevante dentro del contexto latinoamericano, y que hubiera un acontecimiento político de esta dimensión sin duda alguna tuvo trascendencia, aunque la trascendencia del Moncada no va a estar estrictamente vinculada a la ocurrencia del hecho en sí, sino al proceso que fue inaugurado por el hecho. Es decir, en la medida que se crean las condiciones para el triunfo de la Revolución Cubana y la Revolución Cubana se convierte en un proceso absolutamente trascendental en la historia de la humanidad, evidentemente se van a buscar los orígenes de la Revolución Cubana, y los orígenes de la Revolución Cubana se encuentran sin duda alguna en la gesta del Moncada.
Danay, te agradecemos este contacto en un día histórico para Cuba y tan importante para la región. Muchísimas gracias.
Ale Martín, gracias a ustedes. Y bueno, un placer haber compartido un poco de la historia pasada de Cuba. Y los espero para un nuevo contacto, precisamente para hablar sobre esto que está aconteciendo aquí, cómo los cubanos también construimos nuestro presente y futuro. Un abrazo grande para ustedes y para nuestros oyentes.
Era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.